Ocurrió en Guernica hace 85 años.
Apirileko hilarekin zan, 26. Hain justu ere, perieguna, astelen arratsaldean.
Sí, era un 26 de abril del 37, era lunes, era día de mercado en Guernica. A las 4 menos cuarto de la tarde, durante 3 horas, la Legión Cóndor y aviones de guerra italianos bombardearon la villa de Guernica. Bombas que cayeron sobre una población civil desarmada. Han tenido que pasar estos 85 años y otras muchas guerras y referencias llegadas de otras guerras sobre lo que fue Guernica para que haya quien por primera vez y sin excusas condene lo que entonces ocurrió. Hablemos de Guernica, hablemos de la desmemoria histórica. Vayamos a Guernica, ahí está Juan Terol, acompañado de quien sabe mucho de memoria y también de desmemoria. Juan Terol, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Estibaliz, desde Elai Alai Aretoa, en pleno centro de Guernica. Esta sala es la sede de Guernica 85 años, memoria, legislación e historiografía. Son las jornadas que se están desarrollando aquí, organizadas por el Ayuntamiento de Guernica, el Instituto Gogora, con la colaboración del Gobierno Vasco, la Universidad del País Vasco y el centro que preside el invitado que ahora mismo te voy a presentar. En estas jornadas muy intensas, ya en el día de hoy han pasado invitados, invitadas como Aintzane Zenarro, la directora del Instituto de la Memoria, Convivencia y Derechos Humanos, el Instituto Gogora, para hablar del proyecto de ley de memoria histórica y democrática vasca. También se ha podido escuchar a José Miguel Astón y César Layana hablando del Instituto Navarro de la Memoria. Un debate también en torno a los sitios de la memoria con Maider Maraña como ponente o, por ejemplo, se ha asistido al acto de presentación del proyecto de puesta en valor del refugio de Astra. A partir de las 5 de la tarde ya vemos por aquí que va llegando la gente, se ultiman todos los detalles para las ponencias de la tarde, realmente interesantes. Enseguida hablamos de ellas, pero vamos con un invitado, tú lo decías, Xavier Irujo. Él es director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada, él es historiador, ha escrito libros, dirigido tesis doctorales, ha recibido premios internacionales. Y entre los libros, uno llamado Guernica, donde, por ejemplo, Xavier Irujo ha estudiado la planificación, la ejecución y la ingeniería del bombardeo de Guernica. O por ejemplo, nos habla de que este bombardeo supuso un punto de inflexión en la historia de los bombardeos llamados del terror o del propio papel del dictador Franco. Enseguida tendremos ocasión de preguntarle por todo ello, pero primero, Xavier Irujo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué show?
Muchas gracias por prestarnos, por regalarnos estos minutos. Sabemos que está muy ocupado. Al hilo de la actualidad, una primera pregunta. Esa condena sin paliativos del gobierno español, después de varias décadas de lo ocurrido, del bombardeo de Guernica, hay quien lo ha valorado positivamente, pero hay quien pide que se pida perdón a las víctimas, sus familiares. ¿Usted cómo valora este gesto y cree que ese perdón llegará? ¿Y por parte de quién?
Sí, bueno, yo creo que ha sido un gesto positivo, es un paso adelante, pero llega muy tarde, creo que no ha costado tanto, es una reflexión que podían hacer algunos, que estas cosas no deberían costar tanto, se deberían hacer mucho más a menudo, y creo que debería también darse varios pasos más, no solo pedir perdón, sino también ver qué tipo de medidas se pueden tomar para, bueno, de alguna manera hacer justicia con respecto a las personas que perdieron la vida aquí y no solo en Guernica, sino Guernica, digamos, es el símbolo que representa los bombardeos que ocurrieron y, en definitiva, la guerra en Euskadi, no en el 37. Hay que recordar que fueron más de 2.000 los bombardeos y más de 133 los municipios bombardeados entonces, de forma que sí. Llega un poco tarde, llega un poco justo, ajustado, encorsetado, pero bueno, es un primer paso.
Xavier Irujo, arratsaldeon. Miramos a Guernica, también a los bombardeos sobre población civil ocurridos, como decía usted, durante aquella guerra del 36. Un asunto, y permítame la pregunta quizás más personal, un asunto de lo que usted siempre ha oído hablar en casa, entre su familia.
Sí, las dos familias, tanto Irujo como Amezaga, eran dos
Sí.
familias vinculadas al gobierno vasco del 37. Y por ejemplo, la Itachi fue una de las personas que inauguró la Plaza Guernica en Montevideo, en Uruguay, en 1944. Sí, siempre ha sido un tema recurrente en casa, el de la guerra, el exilio y la represión. En definitiva, ha sido una familia, como muchas otras, del país, que ha sufrido seis exilios en cinco generaciones.
Han pasado 85 años de bombardeos, como decía usted, como el de Guernica, el de Chandio, el de Éibar, el de Durango. Queda mucho por esclarecer, queda todavía 85 años, muchas cosas que sacar a la luz.
Muchísimas. Uno de los grandes problemas que nos enfrentamos al estudiar este tema es la mentira, digamos, originaria. Guernica fue bombardeada a la tarde del 26 de abril del 37 y en la madrugada del 27 de abril ya Franco ordenó mentir, ordenó decir que Guernica no había sido bombardeada y que había sido quemada por los rojos en retirada. Y a partir de entonces, se generó una verdad oficial que después de 40 años, se legitimó y ha dado lugar a una corriente historiográfica reduccionista que todavía hoy goza de muy buena salud, tanto en el caso de Guernica como en el caso de Éibar, de Irún, de Munguía, de Lekeitio, de Markina y de tantas otras localidades vascas
Claro,
bombardeadas.
esas mentiras, a pesar del tiempo pasado, perviven en la memoria, o diría yo que en la desmemoria de algunos, o todo esto es intencionado.
Bueno, ambas cosas. Por una parte es tradición y por otra parte es intencional. De forma que tenemos una mentira, digamos, estratigráfica, digamos, una mentira que ya se ha fosilizado y se mantiene y se repite. Y a esa mentira, a esa genealogía de la mentira, se le unen nuevas ramas, nuevas, digamos, que ideas, nuevas versiones. En general, reduccionistas. A día de hoy, prácticamente nadie niega que Guernica y otras localidades fueron bombardeadas, pero se tiende a reducir, a minimizar, digamos, el efecto de estos bombardeos.
Hablamos de Guernica, de Durango, de Éibar. ¿Esto fue un intento de castigo a la sociedad o las intenciones, no sé, de aquella aviación nazi, de aquella aviación de la Italia fascista, del propio Franco, diría, eran otras más allá de un castigo a la sociedad?
Sí, de hecho hay muchas versiones del terror. Mola, por ejemplo, era lo que podríamos llamar un genocida de prácticamente típico. Era una persona que creía que destruyendo la industria vasca podía eliminar el nacionalismo vasco y convertir o, digamos, que castellanizar Euskadi, lo que podríamos decir, castellanizar el país. Franco buscaba otras cosas. Franco buscaba eliminar la oposición política y establecerse en el poder de forma estable. El cardenal Gomá, por ejemplo, era una de estas personas que, como dices, quería que los vascos purgaran el pecado que habían cometido por haberse alineado con el bando republicano. Y por su parte, los alemanes estaban testando nuevas máquinas de guerra y nuevas estrategias de hacer la guerra, entre ellas de bombardeo, y buscaban pruebas, o
Sí.
sea, campos de pruebas. Y por lo tanto, el bombardeo de Guernica fue todo eso: un bombardeo de terror, un experimento de guerra, y tal como lo definió Gomá en una carta que le escribió al canónigo Alberto Onaindia, la redención del pecado de los vascos por haberse alineado, repito, con la República.
Pero fuesen unas u otras las intenciones de esa aviación de la Alemania nazi, de la Italia fascista, siempre y en todo momento el general Franco las conocía, el que después fue dictador Franco.
Sí, todos y cada uno de los bombardeos fueron, no podía ser de otra manera, ordenados por el propio Franco. La aviación respondía directamente ante Franco. En este caso, la Legión Cóndor, que estaba dirigida por Hugo Sperle, tenía conexión directa con el cuartel general de Salamanca y todos y cada uno de los bombardeos, incluido el de Guernica, claro, tenían que tener la orden directa de Salamanca. Eso, en parte, era, una necesidad, digamos, estratégica, técnica de cómo funcionaba la aviación, pero por otra parte era el gran arma, digamos, de Franco, en lo que se refiere a su lucha interna por el poder dentro de ese régimen que se estaba formando. El hecho de tener pleno control de la aviación alemana le daba, bueno, una ventaja sobre otros generales de su entorno.
Hablaba usted antes de que esto fueron experimentos de guerra, pruebas de guerra, como ahora también hablamos, por ejemplo, de esos bombardeos sobre Ucrania que ya se probaron antes en Siria. Estamos hablando casi de lo mismo, 85 años después.
Sí, estamos hablando de lo mismo, no en lo que se refiere, obviamente, al contexto histórico, etcétera, pero estamos hablando de lo mismo en lo que se refiere al efecto que una bomba tiene en un cuerpo humano. Hay gente que está muriendo, civiles que mueren a causa de estos bombardeos siempre indiscriminados, y por lo tanto los paralelismos son muchísimos. Y lo eran también los paralelismos de los bombardeos en Afganistán, en Irak, en Siria. Por eso se retiró de la sala de entrada, digamos, de Naciones Unidas, el tapiz de Rockefeller, ¿no?, la reproducción del Guernica, porque obviamente existe una vinculación.
Bombardeo sobre población civil que ordenó, por lo menos que conocía Franco. Claro, también el mando republicano mandó bombardear a la población civil.
No exactamente. Los bombardeos, aquí por ejemplo en lo que es Euskal Herria, hubo aproximadamente 2.000 bombardeos. De esos 2.000 bombardeos, el 92% son rebeldes, hay un 8% de bombardeos republicanos. Ambos bandos cometieron bombardeos de terror. Por ejemplo, el bando republicano bombardeó Pamplona y bombardeó Gasteiz también. Lo que varía es la proporción. El 26% de los bombardeos rebeldes fueron bombardeos de terror, y sin embargo la proporción y el número, obviamente, de bombardeos de terror del bando republicano es muchísimo menor.
Por lo tanto, hay diferencias, digamos, vamos a llamarlas así, diferencias tácticas entre unos y otros, bombardeos del bando republicano o del mando sublevado.
Exacto. Cuando se inicia una guerra, bueno, hay un profesor muy conocido de Derecho Internacional, Richard Siegel, fue amigo mío, murió hace poco, que decía: no pueden pasar dos o tres días antes de que cualquier bando que está luchando en una guerra cometa algún crimen de guerra de algún tipo. Es prácticamente imposible luchar una guerra sin cometer crímenes, y por lo tanto ambos bandos los cometieron. Ahora, la cantidad y sobre todo la naturaleza de esos crímenes son muy diferentes, y en el caso del bando rebelde se hizo de los bombardeos de terror una estrategia cotidiana. Prácticamente se bombardeaban localidades abiertas a diario, intencionadamente, lo cual no se puede decir del bando republicano.
Su investigación, Xabier Irujo, comenzó por Guernica, de ahí fue tirando en la investigación y progresivamente fue ampliando esta investigación sobre los bombardeos.
Sí, sí, sí. En un principio, hace ya unos 15 años o casi 20, empecé a estudiar el bombardeo de Guernica, y a partir de ahí, bueno, con ayuda del Centro de Documentación de aquí de Guernica y, bueno, la búsqueda, digamos, de material de archivo tanto en América como a todo lo largo de Europa, pues fuimos acumulando miles, de hecho probablemente más de 10.000 documentos sobre todos los bombardeos que ocurrieron en Euskadi, y fruto de esa recopilación de material es el Atlas de los bombardeos de, esta vez una vez más, Euskal Herria, del 36 al 37. Los bombardeos comenzaron en Otxandio el 22 de julio del 36 y terminan en las encartaciones, en Enkarterri, finales de agosto del 37.
Ese bombardeo de Otxandio del que usted sabe, el primero, fue también especialmente cruel.
Sí, fue muy, muy terrible. En este caso, bueno, provocó 61 víctimas hasta ahora registradas, pero el saldo es de aproximadamente un cuarto de las víctimas de menores de edad, y muchas de ellas menores de 10 años. Fue un ataque indiscriminado que persiguió el ametrallamiento, no solo bombardeos, sino ametrallamiento aéreo de menores, utilizando tácticas para atraer a los menores a la plaza de Andicona, y la reacción a ese bombardeo de terror fue un piloto republicano llamado Yanguas tomó un saco de piedras y una avioneta que estaba en Leioa, en el aeródromo de Leioa, y la lanzó sobre Legutio. Y bueno, solemos repetir que eso es un poco una metáfora de lo que fue la guerra. La superioridad aérea del bando rebelde fue aplastante.
La idea en este caso en Otxandio era, no sé, sembrar el terror entre la población civil.
Sí, Exactamente, ese es un prototipo de bombardeo de terror. Se dieron varias vueltas a la plaza, volando a alturas muy bajas, atrayendo a los menores que pensaban que iban a tirar papeletas de propaganda electoral, como se había hecho con anterioridad, y cuando vieron los dos pilotos, los dos aviones, los dos Breguet, que había, bueno, un grupo de gente ya importante dentro de esa pequeña plaza, pues como digo, bombardearon y ametrallaron durante media hora. Sin parar, estamos hablando de alturas de 40 a 70 metros. Eran perfectamente conscientes de que estaban bombardeando y ametrallando civiles. Uno de los pilotos, Ángel Salas Larrazábal, posteriormente, bueno, fue piloto de la Legión Cóndor y durante la Segunda Guerra Mundial de la División Azul, de la Luftwaffe en el frente ruso, y ahí también cometió, bueno, siguió cometiendo atrocidades pues, semejantes, paralelas.
Bombardeos en el mes de abril, ¿es verdad eso de que era un regalo, vamos a llamarlo así, un regalo de guerra a Hitler que cumplía años en el mes de abril?
Eso sí, que parece increíble, se convirtió en una tónica general, o sea, no es una excepción ni es algo... choca, obviamente, a cualquier persona, digamos que racional, sensata, pero si observamos los bombardeos que tuvieron lugar en el curso, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial por parte de la Luftwaffe, los peores bombardeos durante la campaña de Noruega, por ejemplo, uno de los primeros bombardeos de Londres, el bombardeo de Atenas, ocurrieron en 20 de abril para, de alguna manera, celebrar, conmemorar ese día, que era una de las grandes festividades de la Alemania nazi de aquel tiempo. Y tanto es así que cuando los aliados bombardearon Berlín masivamente por vez primera, también eligieron, obviamente, el 20 de abril para, como respuesta, digamos, a esa celebración. No solo eso, se hacían también, se organizaban, bueno, pues, por ejemplo, acciones, como les llamaban, especiales en campos de concentración, etcétera. Era un día en el cual, bueno, se cometían atrocidades.
Xavier Irujo, estamos hablando de memoria y de desmemoria. ¿Cómo trabajamos la desmemoria? ¿Cómo lo hacemos para no olvidar lo que ocurrió?
Sí, es importante, como digo, recurrir a la documentación histórica, que es una de las labores que está haciendo, por ejemplo, aquí el centro, en lo que se refiere al bombardeo de Guernica, el centro de documentación del bombardeo de Guernica. Ahí, bueno, pues desde hace ya aproximadamente 20 años, igual más, se ha venido recuperando documentos relacionados con este y otros bombardeos aquí en Euskal Herria, de todos los archivos en los cuales se tiene noticia de que haya documentación, ¿no? Por ejemplo, en los archivos nacionales de Estados Unidos, pues ahí se digitalizaron miles, más de 7.000 documentos, también material gráfico, etcétera, y todo eso se recupera, se copia, se digitaliza y se conserva aquí. Y a partir de ello es de donde, del estudio de este material, es de donde, bueno, germina la verdad. Digamos, esa mentira, esa verdad oficial, la versión oficial del régimen, se sustenta en una serie de principios que hay que desmentir. Y para desmentirlos hay que recurrir a este material, ¿no? Este material de archivo.
Sobre ello le preguntaba antes, Juan Terol, ¿qué le parece que unas palabras del presidente Zelensky sobre Guernica, del presidente de Ucrania, y han hecho cambiar a un gobierno como el de Sánchez, que condene sin paliativos estos hechos? ¿Y qué le parece también que 85 años después estos hechos sigan levantando ampollas y no podamos decir todos y al unísono que bombardear es una barbaridad?
Exacto, es absolutamente patético, esa es la palabra. Las reacciones a las palabras de Zelensky, por ejemplo, de Vox, son inhumanas, a intentar hacer ver que los muertos en una atrocidad u otra deben ser más o menos considerados es algo absolutamente, es un ultraje a los derechos humanos. Y sí, vivimos en un mundo en el cual... es ilegal, digamos, bombardear ciudades en el contexto de una guerra de agresión, lo que está haciendo ahora Rusia en Ucrania, pero bombardear ciudades, bombardear lugares, localidades, no es ilegal desde la perspectiva del derecho internacional. Eso lo hemos visto, ya digo, en Siria, en Afganistán, en Irak y en tantos otros sitios. Creo que estamos muy lejos de poder decir que vivimos en un mundo civilizado mientras esto ocurra, porque... Bueno, los bombardeos son siempre, siempre indiscriminados. En un bombardeo aéreo sobre una localidad por lo general, el mayor número de víctimas van a ser siempre civiles.
Bueno, pues de todo ello se está hablando precisamente estos días en Guernica. Guernica, 85 años, memoria, legislación e historiografía. De ello hemos hablado con Xavier Irujo, historiador, director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada, a quien agradecemos mucho que haya dedicado este tiempo de radio aquí en Distrito Euskadi. Xavier Irujo, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei eta mila esker.
Zuri. Juan Terol, eskerrik asko.
Es que ricasco Estibaliz y animar a la gente a que se acerque por el LAI, al LAI Aretoa de Guernica, porque hoy y mañana continúan estas conferencias y también por streaming, ¿verdad, Xavier? ¿Se pueden seguir?
Sí, también, sí. Y luego, posteriormente, quedarán grabadas en YouTube, en un canal de YouTube.
Pues ahí queda esa invitación. Es que ricasco.
Es Suri, Juan, Algur, hasta luego.
Eusko gogoa armesta indarrez, ezin ileike inola. Gernika erre ziguten baina, zutik daukagu arbola.